Hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo, sobre dos personajes. Felipe, usted sabe que la Biblia habla de dos Felipe, hubo uno que fue de los 12 apóstoles, el otro Felipe fue que fue seleccionado diácono y después evangelista. Tuvo dos posiciones y de ese Felipe vamos a hablar en esta mañana, del que fue diácono. Dice que los requisitos para ser diácono era que tenía que ser lleno del Espíritu Santo y vivir una vida santa. Y esos requisitos los tenía Felipe. Después Dios viendo, hermano, su fidelidad, viendo tantas cosas. Ustedes sabían que Dios ve todo, ¿verdad? Dios ve cuando somos fieles, Dios ve cuando no somos fieles, por no decir infiel, ¿verdad? Y verdaderamente Dios tiene planes para cada uno. No todo el mundo es predicador, no todo el mundo es ministro de las cosas de Dios, pero todos tenemos algo, hermano. Dios se goza de la alabanza de su pueblo. Dios se goza cuando ve el pueblo viviendo en santidad y nosotros predicamos santidad. Nosotros somos, yo voy a decir, fanáticos de la santidad, porque no me viene otra palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia mía dice, y lo más probable es la Biblia suya también lo dice, que sin santidad, óigame, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y usted quiere saber algo? Yo quiero ver al Señor. Y si yo quiero vivir al Señor, yo tengo que separarme. Yo tengo que separarme para Dios. Y pensar de esta manera. Si a Dios le gusta, a mí me gusta. Si a Dios no le gusta, a mí tampoco me gusta. Amén. Así que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria me dice, estate quieto, que la gente empieza a mirar de aquí para allá, así que me voy detrás de él. Y vamos a hablar sobre Felipe y el etíope eunuco. Dice, estamos en Hechos capítulo 8, los versos, vamos a coger del 26 a 40 y esperamos terminarlos todos. Si no los terminamos todos, pues terminamos parte. Hechos capítulo 8, 26 al 40. Cuando lo tenga, me da una sonrisa, por favor. Gloria a Dios, qué pueblo más contento y alegre. Ustedes saben que yo leo un texto y explico el texto. Dice un ángel, dice la palabra del Señor, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermano, yo quiero que ustedes sepan que Dios habla. Que Dios habla y habla claro. Y cuando habla, da instrucciones claras. Le dijo a Felipe, lo llamó y le dijo a dónde ir y le dijo que fuera inmediatamente. A veces Dios llama y le dice, tienes que ir a este lado, yo te avisaré cuándo. Pero en el caso de Felipe le dijo, levántate y ve. O sea que tenía que tomar acción inmediatamente. Porque déjeme decirle, cuando yo empecé en el Evangelio había gente que le pedía al Señor, no Señor, dame una... ¿Una qué? Una señal, ¿verdad? Dan una señal de que tú lo estás haciendo. Y le ponían al Señor señales bien difíciles para no ir. Decían, Señor, si ahora mismo entran tres camellos por ahí, quiere decir que tú quieres que yo vaya. Eso quiere decir que usted no quiere ir. Son cosas diferentes, ¿verdad? Y le ponían al Señor. No, hermano, mire, el que tiene una relación con Dios, el que ha conocido a Dios, el que ama a Dios de una manera especial, empieza a conocer la voz de Dios. No necesitamos señales de que entren tres camellos ni cuatro burras. No, hermano. Necesitamos una relación con Dios. Y esto se consigue en las rodillas. Esto se consigue, hermano, en separándose de este mundo para Dios. Así que Dios habla con instrucciones claras a dónde ir y le dijo, ve. Cuando Dios habla, hermano, hay que seguir su mandato. Yo aprendí un refrán cuando era chiquito que decía, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero cuando entré al cristianismo, me di cuenta que no era como yo lo decía. Él no deje para mañana lo que Dios te dice que hagas hoy. Amén. Así que el pueblo del Señor camina por la voz del Señor, por la palabra del Señor, por las instrucciones del Señor. Hay quienes el Señor le da instrucciones específicas, a los otros nos dice que busquemos su rostro constantemente. Con Felipe tenía un propósito en el otro lado de donde lo estaba enviando. El verso 27 dice, entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Oiga esto, dice que él se levantó y fue inmediatamente, él no puso en duda, es la voz de Dios, yo conozco la voz de Dios, dijo él, y me voy. Ahora, sucede que un etíope, ¿qué quiere decir etíope? Que es de Etiopía. Amén. ¿Qué quiere decir eunuco? Eunuco era personas que trabajaban con la reina y no era que el rey fuera celoso, pero estas personas eran castradas. O sea, un eunuco quiere decir que había sido castrado para conservar a la reina de los deseos de los que estaban con ella. Y entonces dice que, fíjese, tenía otra posición y dice, funcionario de Candace, reina de Etiopía, el cual estaba sobre todos sus tesoros. En otras palabras, también era tesorero. Tenía todas estas posiciones. Era de Etiopía, era eunuco, era funcionario de Candace de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido, yo quiero que no se olvide de esto, dice que había venido a Jerusalén a adorar. Por ejemplo, cuando usted tiene el prefijo ad, quiere decir que lo magnifica. Por ejemplo, dice, yo puedo mirar a la hermana Yolanda, pero cuando yo digo yo puedo admirar a la hermana Yolanda, la palabra coge otro sentido. Entonces usted puede adorar, usted puede orar a Dios, que es hablar con Dios, pero cuando usted dice yo puedo orar a Dios, ya lo convierte en otras palabras de mucho más significado. Ya es una relación espiritual que usted quiere tener con Dios. Solamente pueden adorar a aquellos que conocen a Dios. Pueden adorar, ir a ese paso más allá de orar. Hermano, no se conforme con orar. Hay que adorar a Dios. Hay que adorar a Dios de manera especial. Así que dice que este hombre, etíope eunuco, funcionario de la reina de Candace, dijo que había ido a Jerusalén a orar. No se olvide de esto, había ido a Jerusalén a orar. La obediencia a Dios es la diferencia entre estar sometido a Dios y no estarlo. Felipe estaba sometido a Dios. Dios dijo, ve, y no le dijo para qué. Pero él tampoco le preguntó. Si Dios le dijo, ve, él va. Él sabía que Dios en algún momento le iba a dejar saber, pero Dios siempre quiere ver nuestro corazón. Dios quiere ver nuestro corazón. Él lo ve, pero quiere verlo de manera especial. Y no le dijo para qué, ¿verdad? Pero nuestro Dios es un Dios de propósito, hermano. ¿Qué se encontró? Un hombre que según él venía de adorar. Venía montado en un buggy de esto con su... Lo llevaban los caballos, ¿verdad? Y dice el 28, volvía sentado en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías. Este hombre estaba buscando de las cosas de Dios, estaba buscando a Dios, porque hay mucha gente que se conforma con buscar de las cosas de Dios y no entiende que hay que buscar el Dios de las cosas, que ese es el que tenemos que encontrar, hermano. Hay gente que se conforma con las cosas. Yo me conformo con Dios y tengo a Dios y tengo las cosas. Amén. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El carro iba caminando y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Y Felipe qué hizo? El carro iba caminando y Felipe al lado dice: Señor, ¿qué hago ahora? Voy caminando junto al carro, me le acerqué. El carro va en marcha, va en movimiento. Y yo también, déjame hacerlo mucho. Y yo también voy. Entonces, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y la pregunta que le hace aquí Felipe al eunuco, le dice: pero, ¿entiendes lo que lees? Qué buena pregunta. Y va leyendo y le dice: ¿tú entiendes lo que lee? Aquí ya esto es difícil. Y él le dijo, estamos en el verso 31, le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Ahora, estamos en el verso 31, desde el 28 al 31, ¿verdad? Venía leyendo la palabra de Dios. Venía leyendo, ¿verdad?, el profeta Isaías. Y Felipe, dirigido por el Espíritu, le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Preguntarías tú lo mismo? A veces no, a veces le preguntaremos: ¿qué? ¿Vas contento? ¿Hacia dónde vas? Y nunca le preguntamos lo que está haciendo. Lo más probable, yo tampoco le preguntaría eso. Pero el Espíritu sabía su necesidad. Venía de adorar. ¿Pero a quién estaba adorando? ¿A quién estaba adorando? ¿Qué entendía él por adoración? Cuando él todavía no había conocido a Dios. Y él le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el 31, él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y así mismo, hermano, está la iglesia hoy en día. Por falta de enseñanza, dice: mi pueblo perece. ¿Por falta de qué? De conocimiento. La gente está viniendo a la iglesia por cumplir, como hacíamos antes, que íbamos por cumplir, pero no se interesan en aprender. Necesitamos aprender a conocer a Dios para poder adorar a Dios. La iglesia hoy en día, ¿qué está haciendo? Poniendo huevitos en colores la semana que viene para que la gente los busque. Usted no viene a la iglesia a eso, hermano. Usted viene a la iglesia a conocer a Dios. Usted viene a la iglesia a adorar a Dios. Usted viene a la iglesia a decirle: Señor, heme aquí, Señor, te amo. De manera especial, usted no viene a buscar huevitos de colores. Y hay gente que se enoja si no hacen. Usted no tiene idea cuántas personas nos han llamado que si nosotros tenemos la semana que viene el egg hunt. Nosotros no estamos aquí para buscar eso, hermano. Nosotros estamos aquí para buscar y llenarnos del Señor. ¿Qué pasa? Que si usted viene aquí a buscar el don, usted no aprende. Nosotros queremos que la gente aprenda, porque están apagados. Que aprendan que la Biblia tiene todas las cosas que necesitamos saber espiritualmente. La Biblia contiene todo para que vivamos una vida feliz, una vida victoriosa, que tengamos esperanza y que sepamos dónde hemos de pasar la eternidad, hermano. La gente no se preocupa ni por la eternidad. ¿Quién sabía que la vida aquí es corta? La vida es cortísima, hermano. Tenemos que estar aquí para conocer a Dios. El mundo y muchos de los gobiernos se esfuerzan para que usted no conozca a Dios. Y si pudieran, cerrarían todas las iglesias. Pero nosotros todavía somos bendecidos por Dios. Tenemos la puerta abierta. Podemos predicar el Evangelio. Podemos decirle a la gente que sin Dios no hay vida eterna en los cielos. Porque usted, ¿entiende? Le pregunta a la gente, ¿para dónde tú vas cuando te mueras? Mire, yo he hecho un montón de funerales. Y voy y la gente dice, él debe estar en el cielo. Si cantaba, dicen, él debe estar cantando en el coro del cielo. Será del cielo de la boca si no conoce a Cristo, hermano. Lo que nos permite ir al cielo, lo que nos permite estar allá, es Cristo. Aceptar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ese sacrificio que hizo, tomó el lugar de nosotros y pagó el precio de la muerte por nosotros, para que nosotros, si creemos en Él, tengamos la vida eterna. Y tenemos que creer, y la Biblia dice, y te digo que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Ya Dios me dio una muestra con la esposa, que se llama Gloria, ¿verdad? Pero hermano, aquí no venimos a pasar un buen rato. Yo paso los mejores ratos aquí, adorando a Dios, hablando de las cosas de Dios, hablándole a ustedes, diciendo lo importante que son las cosas de Dios. Amén. Y me gozo. Mire, yo era músico, yo se lo digo todos los domingos. Yo era músico profesional, yo tocaba 8 shows de televisión en mi país. A la semana. Yo tocaba el show de mediodía, que eran 5 veces. Y después tocaba 3 shows más. No lo digo los nombres porque se van a acordar de los tiempos. Yo tocaba la Taberna India. Yo tocaba Luis Vigo lo presenta y yo dejando el bus nocturno. Yo tocaba todos esos shows. Sube, nene, sube, para arriba, papi. Yo tocaba todos esos shows en la televisión, hermano. Pero no conocía a Cristo. Cuando yo conocí a Cristo, lo primero que dije, no le toco una nota más al mundo. Tuve que cumplir 2 semanas de seguir tocando. Pero yo dije, mi vida es para el Señor. Mi vida es para el Señor. Mi vida es para el Señor y yo quiero conocer más al Señor. Yo quiero que cuando yo vaya a adorar, yo sepa lo que estoy haciendo. Yo sepa de quién yo soy. Yo fui comprado a precio de sangre por Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano. Cuando acepto a Cristo, le digo, Señor, venga a mi vida, lléname, ayúdame. Esto no es fácil, hermano. Servirle a Dios no es fácil, pero déjeme decirle una cosa. Como dicen los cubanos, no hay nada más sabroso que servirle al Señor. No hay nada más sabroso, hermano. No hay nada mejor. Y venimos aquí a aprender. ¿Por qué? Porque estábamos apagados, ¿no? A aprender a conocer al Señor, para poder adorarlo, para poder hablarle a otros del Señor. Yo les voy a traer un ejemplo que traigo constantemente y lo voy a traer esta mañana de nuevo. Gloria me dice, no lo traigan. Yo digo, Gloria, es que es el único que sé. Si usted pasa por un sitio, ¿verdad? Y están regalando neveras. Amén. Y usted te para y dice, ¿están regalando neveras? Sí, y de gratis. Ah, qué interesante, las están regalando de gratis. Y yo me puedo llevar una. Una, sí, te puedo llevar una nevera. ¿Y cuál? Escoja la que usted quiera, usted se lleva. Pero usted está seguro que yo no tengo que pagar un centavo. No tiene que pagar nada. Y usted trae su guaguita, la para, trae su ayudante, el primo, el hermano, el que no está haciendo nada en la casa, el que le gusta estar de, bueno, iba a decir de vago, no lo dije. Mire, y cogen y montan la nevera y se monta y él por el espejo sigue mirando a ver si lo van a parar y se lleva su nevera. ¿Qué es lo primero que este hombre va a hacer? ¿Qué haría usted? Vamos a ver. ¿Alguien? ¿Ah? Mami, están regalando nevera. Mira, hermano, están regalando. ¿Es cierto o no es cierto? Y a todo el que conocemos, lo llamamos para decirle que están regalando nevera. Pero yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos algo mejor que las neveras y nos llamamos a nuestra familia. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Quién aquí tiene familia inconversa? Levante la mano. Tú, Tirimundo. Mire, todo el mundo tiene familia. ¿Le está usted llevando la nevera? Digo, el evangelio. ¿Le está usted llevando el evangelio, hermano? Necesitamos que nuestra familia, porque venimos a la iglesia, ore por mi familia. ¿Y qué tú estás haciendo? Nada. Lo único que nos puede llevar a una vida eterna en los cielos es Jesucristo. Es Jesucristo. Y es tiempo que estamos aquí, también empecemos a vivir la vida que agrada a Dios. Tenemos a nuestros hijos, hermanos, envueltos en tantas cosas que ya no tienen tiempo, no se les enseña. El niño se duerme así, hermano, como si estuviera en un teléfono, pasando. Yo tengo que llamar a Gloria para decirle cómo se prende mi teléfono, porque me cogió con unos fósforos y dice, no es así, me dijo. Pero hermano, enseñamos a nuestros hijos a bregar con todas las cuestiones electrónicas. Pero tenemos que detenernos y enseñarles quién es Jesucristo y qué hizo Jesucristo por la humanidad. Porque la Biblia dice que Dios ama a toda la humanidad. De tal manera, amó Dios al mundo. ¿Qué más dice? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Único. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En otras palabras, no hay vida eterna sino por Cristo y por lo que hizo en la cruz del Calvario. Eso enseñamos. Eso nos esforzamos para vivir, porque no es fácil. Pero queremos hacerlo y queremos que nuestra familia también lo conozca. Así que, y él le dijo, el 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentare con él. Oiga, mire, si no me enseñan, no puedo. Esto se parece a muchas congregaciones, ¿verdad?, que se dedican a entretenerse. Amado, la Biblia no es para entretenernos, es para aprender a conocer al Señor, ir a la iglesia y adorar al Señor. El verso 32 dice lo que él iba leyendo. Dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, dice el 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El pasaje habla de Jesucristo y de lo que le esperaba, pero enfatiza en la obediencia a Dios. Eso está en Isaías 53, el verso 7. Hermano, Dios quiere que seamos obedientes. obedientes a la palabra de Él. Dice que el que decía mentira, el que miente, dice que no miente más. El que hablaba del prójimo, dice la Biblia, que no hable más. No gaste palabras en criticar a otro. Aprovéchela y adore a Dios. Amén. Porque qué bueno somos criticando, hermano. No somos chismos de ese, pero nos encanta el chisme. Verso 34 dice, respondiendo el eunuco, recuerde, ya va el eunuco en su carrocita y le dice a Felipe, Felipe iba al lado, hablándole, ¿verdad? Le dice, mijo, no te canses, vente, montate aquí, yo quiero que tú me hables de Dios. Yo quiero que tú me hables de Dios. Yo quiero conocer ese Jesucristo. Que dice ahí, ¿verdad? No dice Jesucristo, dice el Mesías que había de venir. Yo quiero conocerlo. ¿Y por qué pasó por tantos sufrimientos por mí sin conocerme a mí? ¿Por qué pasó por tantos sufrimientos por mí sin conocerme a mí? Yo quiero conocerlo. Yo quiero que tú me hables de él. Yo necesito conocer a Dios. Hermano, el problema es que todos necesitamos conocer a Dios si queremos vivir para el Señor. Una de las cosas que yo más me extraño, hermano, es que uno prende la televisión y ahora les ha dado con las escuelas. Que si las escuelas, que si hay que tener policía, que si hay que cuidarlo, que si murieron 17 niños en la Florida, que si me hicieron esto, que 17 niños y 17 niños, hermano, pero han muerto en la clínica de aborto desde 1973 hasta hoy en día, 70 millones de personas y nadie se preocupa por eso. Murieron 17 en la escuela, pero 70 millones, queman. 70 millones 17. ¿Me entendieron lo que dije? Tenemos que orar. Tenemos que orar para que sea el Señor glorificándose en nuestra vida. El 34 dice, respondiéndole a un eunuco, digo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces le dijo a Felipe, sírvete con la cuchara grande y háblame, háblame. ¿Qué dice aquí? ¿Qué significa esto? El profeta Isaías habla de sí mismo, habla de otro. ¿Cuánto a mí me gustaría conocer a Jesús y a alguien que me enseñara? Esto quiere decir que hay hambre del Señor. Hay hambre del Señor. ¿Cuántos padres hoy en día que no tienen la oportunidad de conocer a Cristo gimen por sus hijos? Porque sus hijos, hermanos, están viviendo vidas que ellos mismos dicen, esto no es agradable a la sociedad, porque no conocen a Dios, no pueden decir, esto no agrada a Dios. ¿Cuánta hambre hay en el mundo? Y nosotros somos cristianos de aire acondicionado. Ahora mismo, si en la iglesia no hubiese aire acondicionado, sabré yo si la mitad de los que estamos aquí estuvieron. No, yo me voy para una que tenga aire acondicionado. Ya no quieren ni traer el diezmo, ahora le tienen tarjetas y pagando con tarjetas de crédito, cuando la Biblia dice que traigamos nuestro diezmo a la alforía. Es una bendición pasar por aquí, hermano. Y decirle, gracias Señor, de lo que me diste, te doy lo que tú me pides. Toma. ¿Me entiendes? Oye, en las iglesias, a veces usted entra y deja los diezmos afuera. Es normal, el diezmo tiene que haber un momento porque es algo especial. Nosotros pensamos con el diezmo que tenemos que dar el 10% y es verdad. Pero la satisfacción que hay de llevárselo al Señor y decirle, mira, tú me has dado salud, tú me has dado un trabajo, Tú me has dado tantas cosas que yo no tengo con qué pagarte. Tú pides el 10%. Y aquí está mi 10%. ¡Qué bendición! ¿Cuánta gente que no tiene trabajo quisiera? Y no puede, porque no estén trabajando. Los que estén trabajando debemos sentirnos más que felices y bendecidos de poder diezmar. Que diezma porque está trabajando, ¿cierto o no es cierto? Amén. Entonces Felipe le dieron cuerda, hermano, dice la Biblia. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dijo: ah, si eso es lo que tú quieres, pues ahora va, prepara los oídos. Y empezó a hablarle de Cristo, y empezó a hablarle de Cristo, de lo que hizo en la cruz del Calvario, de cómo murió pagando el precio por nuestros pecados. Empezó a decirle todas esas cosas, pero esto no terminaba ahí, porque el evangelio no termina aquí, hermano, hay una vida eterna. Y empezó a decirle todo esto, oiga esto. Y yo me imagino que mientras más Felipe hablaba, más el corazón de aquel eunuco estaba, a lo mejor tenía un corazón maromero, dándole vueltas cuando oía todas estas cosas, hermano. El mundo necesita escuchar el evangelio. Esto no es un secreto militar. Vamos a empezar con nuestra familia, vamos a empezar con nuestros compañeros de trabajo, vamos a empezar con aquellos que nos encontramos. Mire, ahora mismo mandamos a hacer unas tarjetas. Nosotros estábamos mandando cartas y mandábamos un brochure y mandábamos el montón de cosas en las cartas. ¿Alguien recibió alguna de las cartas de nosotros? Aparentemente nadie. Fíjese, gastando un montón de dinero en hacer impresiones. Y yo me levanté recientemente, hace poquitito, ¿verdad, Adrián? ¿Cómo cuánto? Como 3 semanas. Dos semanas. Y le dije: Gloria, vamos a hacer algo nuevo para enviarle a las personas que se mudan aquí. Bueno, hicimos la tarjeta que usamos de Business Card, la ampliamos. Y ya no van 3 cartas incluidas, ni va un brochure, ni va nada. Simplemente le pusimos por detrás: ven y ve. Ven y ve. El que quiera ver cómo es la iglesia, el que quiera ver cómo se predica Jesús, que venga a la iglesia. Ven y ve. Así que tenemos tarjetas, el que les interesen después, le pide a la hermana Doña Felicita Horta, hermana en Cristo, que ella las va a tener. Todavía no las tiene. ¿O ya las tiene, hermana Felicita? No, ok, pues yo las tengo aquí. Así que ese hombre va en el carro. A lo mejor llevaba cosas de comer, a lo mejor llevaba cosas de tomar, pero no le interesaban. Dios le estaba hablando a su necesidad. Dios le estaba hablando al corazón. ¿Quién sabía que la palabra del corazón es la única que transforma los corazones? Digo, la palabra del Señor es la única que transforma los corazones. El que pone hambre, la palabra de Dios pone hambre en saber más de las cosas de Dios. Hoy la gente no sabe, hermano. La gente no conoce, va a la iglesia y no conoce. Se conoce todas las fiestas del año que celebran el 4 de julio, el día de esto, el día de aquello, el día de lo otro, pero no conoce a Cristo en la iglesia. Usted sabe lo triste que la gente se esté perdiendo dentro de la iglesia. Usted sabe lo triste que es esto, hermano. Que no se predique el evangelio y nos llamemos iglesia. Así que Felipe abrió su boca y empezó a hablarle de Cristo. ¿A quién le gusta hablar aquí de Cristo? Amén. ¿A quién Cristo ha transformado su vida aquí? Amén, gloria a Dios, hermano. Aquí estamos los transformados por su palabra. Él iba para Candace. Él iba en un buggy con sus caballitos y todo eso. ¿Quién no da un viaje largo así y casi todo por tierra árida, hermana árida? Y tierra árida y no lleva agua. Todos llevan agua, ¿verdad que sí? Amén. Yo quiero que usted se quede con este pensamiento. Llevan agua. Ahora mire lo que dice la persona. Dice el 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿Qué quiere decir eso? Que había un pocito, había un riachuelito, había un pondo, lo que fuera. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Me está oyendo? Aquí hay agua. O sea que si el bautismo llega a ser por aspersión, pues él hubiese cogido agua ese y le hubiese echado por encima. Pero el bautismo representa algo más que eso. El bautismo representa que usted le ha dado su corazón a Cristo. Muere a la vieja criatura, es enterrado. El agua representa que fue enterrado y sale para afuera una nueva criatura. Y él quería la experiencia del bautismo por inmersión. Él quería: yo quiero dejar la vieja criatura allá adentro y salir una nueva criatura. Yo quiero hacer lo que Dios me pide a mí que haga. Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Déjeme decirle que el primer acto de obediencia que Dios le pide a la iglesia es el bautismo. Y creían y eran bautizados. O sea que el primer acto de obediencia, cuando usted se convierte, usted debe añorar, pedir inmediatamente: ¿cuándo me bautizan? ¿Cuándo me bautizan? ¿Cuándo me bautizan? Pero estamos tratando de cómo podemos resolver este problema, porque no tenemos aquí piscina ni tenemos nada de estas cosas. La última vez compramos una piscina, pero resultó muy chiquita. La llenamos de agua y aún así no tapaba a la persona. Pero ahora estamos orando para ver lo que el Señor hace. Tenemos muchos planes, hermano. Muchos planes que los vamos a llevar a cabo para poder hacer todas las cosas dentro de la iglesia. Pero, hermano, el bautismo representa eso: morir a la vieja criatura, ser enterrado. Cuando usted es enterrado, lo sumergen en el agua. Cuando sale afuera, es una nueva criatura. La vieja criatura se quedó allá abajo. No vaya a nadar, hermano. No vaya a buscar a la vieja criatura después. Déjela ahí. Y usted empiece a vivir la nueva criatura en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dios usa, ¿usted sabe quién? Al que Él llama para usarlo, pero la persona tiene que estar obediente a Dios, en obediencia, estar donde Dios quiere que esté. Pero, pastor, a mí nunca me ha llamado a eso. Pues ore por los que Dios llama. Amén. Y usted se hace partícipe. Usted puede decir: mira, yo voy a orar para que más personas se conviertan en la iglesia, renacer. Yo voy a orar para que no solamente se conviertan, sino que se bauticen en el nombre de Jesús. Yo voy a orar por eso. Usted no tiene que bautizar. No. Orar. La iglesia necesita gente que ore, gente que interceda. Amén. Usted no puede hacer esto, pues puede hacer otras cosas. Cada uno en la iglesia puede hacer algo diferente. El que puede, puede. El que no puede, pues ore en su casa. Haga lo que pueda hacer. Amén. Así que cuando hay hambre de Dios, hermano, y se da la comida del cielo, comienza un apetito por las cosas de Dios. Yo sé que es malo hablar de esto a esta hora, pero comienza un apetito por las cosas de Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. ¿Y cómo lo digo cantando? Pues yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más De su presencia yo quiero más y más de él. Qué bueno cantar. Mire, yo no sé ya cantar canciones del mundo. Los coritos son tan bonitos, hermano, que ya yo me acostumbré. Dice uno, una canción dice: Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. El cristiano tiene que vivir en paz en Cristo Jesús. Cuando la paz de Cristo viene a nuestras vidas, hermano, es algo que hemos añorado toda nuestra vida. Y cuando nos encerramos en Cristo Jesús y levantamos nuestras manos, mire, si usted va por la calle y alguien le pone una pistola en la espalda y le dice, entrégate, ¿qué usted hace? Levanta las manos. Pues cuando usted esté orando y usted levanta las manos al cielo, usted está diciéndole al Señor: Señor, yo me entrego a ti. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Gloria a Dios. Nos rendimos a Cristo. Y cuando nos rendimos a Cristo, hermano, viene un gozo que, mire, no se sabe de dónde viene. Sale de adentro hacia afuera. Y ese gozo no va a pasar porque está dentro de mi corazón. Y el fuego cae. Y los pales salen. Y el creyente alaba al Señor. Y el fuego cae. Los males salen. Y los creyentes alaban al Señor. Gloria a Dios. Hermano, nosotros somos más que bendecidos. Hay tanta gente como el eunuco, hermano, que tienen hambre de Dios y no hay quien les hable. No hay quien les hable. Ore porque Dios envíe. Yo no puedo ir, ore para que Dios envíe. Vamos a orar, vamos a tener una vida de oración, vamos a tener una vida espiritual para que sea el Señor usándonos de alguna manera, hermano. ¿Quién quiere ser usado por Dios? ¿Quién quiere ser usado por Dios? En la familia, hermano. En la familia. Nuestros padres no conocen a Cristo, nuestros hijos no conocen a Cristo, nuestros primos no conocen a Cristo, nuestros hermanos no conocen a Cristo. Y si para nosotros Cristo es todo, Cristo es el todo para mí. Y si Cristo es el todo para mí, yo sería egoísta si yo no pensara en mi familia. ¿Cierto o no es cierto? Yo sería más que egoísta. Pero hermano, antes de predicar, usted tiene que predicar con su ejemplo. Antes de predicar con la boca, usted tiene que predicar con su ejemplo. Que la gente vaya y le diga: oye, ven acá, pero tú, ¿qué te pasa a ti? ¿Ya tú no estás haciendo lo que hacías antes? ¿Quieres tomarte algo? No, gracias. Ya yo no tomo. ¿Quieres un cigarrito? Ya yo no fumo. ¿Quiere una Diet Pepsi? Ya yo no tomo Diet Pepsi. Ahora tomo 7-Eleven. Mire, que ellos vean. Usted no tiene que estar encima de ellos. Que ellos vean. Lo más que impacta a una persona es ver a alguien que conoce bien cerca y verlo diferente, que cuando vaya a hacer algo diga: si Dios quiere, eres mi rey. Y antes de comer baja la cabeza y dice: gracias, Señor, por estos alimentos que tenemos aquí al frente, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Y la gente dice: uy, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al hermano mío? ¿Se ha vuelto loco? Sí, todos los cristianos que estamos aquí estamos locos por Cristo. Amén. Pero tenemos que reflejarlo para que otras personas conozcan al Señor. Hermano, y termina esto, mire cómo termina. Felipe le dijo, él le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya le estaba, hermano, full speed por ahí para abajo. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Crees tú de todo corazón? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Quieres aprender a conocer más a Cristo? Confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón. El 38 dice, y mandó parar el carro, hermano, y descendieron ambos al agua. Quiere decir que había agua, a lo mejor un manantial o cualquier, había agua. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Pide que hay, hermano. En las cosas del Señor hay. El 39 dice, cuando subieron del agua, quiere decir que el hermano ya no tenía muchos gatos debajo, sácame. Cuando subieron del agua, oiga esto, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Mire, si no hacía falta ver lo mal que hace falta ver a Cristo. Y dice que siguió enojado su camino. Dice ahí. Dice, ¿cómo dice? Que siguió enojado su camino. ¿Cómo dice que siguió? Dice que siguió gozoso, hermano. Gozoso su camino. Ya no estaba Felipe, pero él estaba inundado de la presencia de Jesucristo. Tenía su corazón lleno, tenía su mente llena de las cosas de Dios y añoraba tener ese momento, irse de rodillas, levantar las manos en señal de entrega y decirle, Señor, lléname. Lléname, no quiero seguir más vacío. Lléname de ti, Señor, y que yo pueda impactar a otro. Para que también, igual que yo, puedan venir a ti. Me imagino que cuando llegó allí, hermano, óigame, con ese gozo entró. Ya no iba mirando para abajo a ver si encontraba 5 centavos. Yo le voy a decir, yo trabajaba cerca del Popular Center. Popular Center en Puerto Rico es como le llaman, eso tiene un nombre de... La zona bancaria, pero tiene un nombre en inglés. Bueno, se me olvidó. Ah, sí. Bueno, es de todos los bancos y donde están todas las empresas grandes. Y yo un día salí del banco así, iba caminando. Porque yo daba los estudios bíblicos. Yo daba estudios bíblicos en Telemundo, no en televisión, sino a los empleados. Y yo daba también un estudio bíblico en el Popular Center, que sabe que es de Puerto Rico, conoce de esos lados. Era el sitio más... en la torre más grande que había ahí. Y yo daba estudios allí. Y un día salí y dije, déjame mirar por el piso a ver si me encuentro algo. Dije yo, mire, hermano, y empecé a caminar mirando por el piso. ¿Usted sabe quién camina mirando para abajo? No lo voy a decir. Y cuando estoy mirando así, mire, yo sentí una voz en mis oídos que me dijo, levanta tu mirada al cielo de donde viene tu socorro. Hermano, yo me sentí avergonzado que alguien hubiese oído lo que me dijo el Señor. Y yo miré, pero nadie había oído. El que tenía que oír era moi, yo. Y yo, hermano, entonces miré para arriba y seguí mi camino. Yo no quiero mirar para atrás ni para abajo. Quiero mirar a Cristo, quiero llenarme de la presencia de Cristo, quiero vivir para el Señor. Ya las cosas del mundo no me satisfacen. Ahora mi satisfacción y mi llanura es Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Así que no vio más a Felipe y siguió gozoso. No le hacía falta a Felipe porque tenía a Cristo. Felipe fue en un momento en su vida importante, pero le enseñó lo que tenía que enseñarle, a conocer a Cristo. Ahora podía ir el próximo año y adorar a Dios porque lo había conocido. Amén. Y termina diciendo el 40, Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe siguió con su ministerio. Siguió con su ministerio predicando el Evangelio. Amén. Hermano, y este gozo que tenemos no podemos dejar que se lo lleve nadie, hermano. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Habrá alguien aquí que todavía no ha conocido al Señor y no le ha entregado el corazón al Señor y en esta mañana dijera: yo, igual que el eunuco, quiero llenarme de la presencia del Señor? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que diga: yo quiero vivir para el Señor? No había escuchado estas cosas nunca antes en mi vida, pero yo quiero vivir para el Señor. Si no lo hay, ahora le pregunto a la iglesia. Habrá gente que diga: yo estoy en la iglesia, pero no estoy viviendo la vida que empezó a vivir el eunuco, una vida llena del Señor. Yo quiero, igual que el eunuco, tener una vida, una experiencia con el Señor y vivir contento. ¿Habrá alguien aquí en medio de nosotros que diga: yo quiero más de Cristo? Yo quiero que el Señor llene mi vida de su presencia. Yo quiero que el Señor venga a mí. ¿Habrá alguien en la iglesia? Yo no estoy caminando como debiera. Yo quiero empezar desde hoy en día a caminar para Cristo y con Cristo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Bueno, si no hay nadie, oramos y nos sentamos. Tenemos almuerzo para nosotros, ¿verdad? Oramos, vamos a orar por él ya mismo para que Dios lo siga bendiciendo, y a las manos que lo confeccionaron, vamos a estar orando para que Dios también llene nuestras vidas de su presencia y ponga hambre espiritual en nuestras vidas para que le busquemos más, cada día más. Amén. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Conforme tú me la has dado, yo la he traído, Señor, sin añadirle ni quitarle, mi Dios amado. Yo te pido, Señor, que esta palabra, para lo cual fue enviada, Señor, haya hecho el propósito, Señor, para que anhelemos buscarte cada día más. Haya este anhelo en nuestros corazones y este deseo, Señor, de llenarnos de ti, Señor. Fortalécenos, llénanos, bendícenos, Señor, y ayúdanos a vivir para ti cada día, Señor amado, y ser un ejemplo, mi Dios amado, a la familia, ser un ejemplo en el trabajo, ser un ejemplo en todos lados que vayamos, Señor, que tú estás con nosotros, mi Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un templo donde podemos venir a reunirnos, Señor, la iglesia, y a cantarte, a adorarte, a buscar tu rostro y aprender más para ti, para que nunca digamos, como dijo el eunuco: ¿y cómo puedo aprender si no hay quien me enseñe, Señor? Nos esforzamos, Señor. Hacemos, Señor, todo lo que esté en nuestro alcance, porque la gente aprenda a conocerte cada día más. La palabra, Señor, estamos los martes reunidos leyendo tu palabra, Señor, y explicando tu palabra. Los jueves tenemos estudio bíblico, Señor, y los domingos tenemos el culto mayor. Así que, Señor, de parte de nosotros estamos haciendo todo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que otras vidas también te conozcan, Señor amado. Aleluya. No decir esto sería egoísta de nuestra parte, Señor amado. Ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas los alimentos que vamos a tomar, Señor, y que tú bendigas las personas que confeccionaron el almuerzo, Señor, con la ensalada, con todo lo que el plato principal, los postres y todo, Señor, que tú los bendigas de manera especial y que sean de provecho a nuestro cuerpo, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y el pueblo de Dios dice: